Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 10 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Fuerzas ucranianas reportan avances contra rebeldes pro-Rusia.
El presidente Obama pedirá al Congreso nuevos poderes de guerra.
Estados Unidos pide respeto a derechos humanos en Venezuela.
Entrenador de básquetbol Greg Popovich consigue 1,000 triunfos en la NBA.
Película animada Bob Esponja encabeza la taquilla en Estados Unidos.
Fuerzas progubernamentales reportaron este martes haber logrado avances en el este de Ucrania, dominado por los rebeldes, antes de una cumbre destinada a poner fin a la crisis.
El batallón Azov, un grupo paramilitar pro-Kiev, dijo en Facebook que capturó varias poblaciones durante una ofensiva hacia el pueblo fronterizo de Nova Azok. El portavoz militar de Kiev dijo este martes temprano que por lo menos 7 soldados ucranianos fueron muertos en las últimas 24 horas de combates en el este del país.
Representantes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia se reunirán en la capital bielorrusa el miércoles para tratar de lograr un acuerdo de paz que ponga fin a 10 meses de conflicto que ha cobrado por lo menos 5.400 vidas.
El lunes, el presidente estadounidense Barack Obama dice que no ha decidido aún si proveer armas letales a ese país en su lucha contra separatistas prorrusos. Obama hizo el comentario en Washington junto a la canciller alemana Angela Merkel a tiempo que advirtió que Occidente mantendría las sanciones contra Rusia por violar la integridad territorial de Ucrania.
Even as we continue to work for a diplomatic solution.
Aún mientras continuamos trabajando por una solución diplomática, estamos dejando claro de nuevo hoy que si Rusia continúa su actual curso, está arruinando la economía rusa y dañando al pueblo ruso, al igual que está teniendo un terrible efecto en Ucrania. El aislamiento de Rusia solo empeorará políticamente y económicamente.
La canciller alemana Angela Merkel reafirmó su oposición a proveer armas a Ucrania, insistiendo en respaldar otro intento de una solución diplomática con conversaciones previstas para el miércoles en Bielorrusia. Cada noche se ve gente muriendo, se ven bajas civiles, se ven las penosas condiciones en las que vive la gente. Es nuestro deber como políticos. Le debemos al pueblo explorar cada posibilidad.
El vicepresidente del Atlantic Council, Frank Burwell, dice que cualquier decisión de aumentar las sanciones o enviar armas a Ucrania puede depender del resultado de las conversaciones del miércoles entre Francia, Alemania, Ucrania y Rusia en Minsk.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente sirio Bashar al-Assad dijo que su gobierno recibe información sobre los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico en Siria, pero subrayó que no hay cooperación directa.
Assad dijo a la BBC en Damasco que hay intercambio de mensajes a través de terceros como Irak, pero no incluyen información táctica.
El presidente indicó que Siria no participará en la coalición. No, definitivamente no podemos y no queremos, por una razón sencilla, porque no podemos estar aliados con un país que apoya el terrorismo, dijo.
El gobierno sirio ha descrito a las fuerzas que se oponen a Assad como terroristas, que compara con grupos como el Estado Islámico y el Frente Nusra, que tiene nexos con Al-Qaeda.
Música. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podría pedir este martes al Congreso nuevos poderes de guerra que actualizarían la autorización de uso de la fuerza militar contra el grupo Estado Islámico.
El pedido precede el inminente debate en el Congreso sobre si autorizar o no la actual campaña militar en contra del grupo militante en Irak y Siria, que ha tomado importantes cantidades de territorio en ambos países, donde ha impuesto una forma violenta de la ley sharia.
Para conseguir que el Congreso apruebe su pedido, Obama debe encontrar un balance entre los legisladores que quieren una autoridad más amplia para luchar contra el grupo Estado Islámico y otros que temen que una nueva autorización para usar la fuerza militar llevará a Estados Unidos a otra guerra prolongada.
Hasta ahora, el presidente Obama se ha valido de las autorizaciones del Congreso al ex presidente Bush que justificaban la acción militar luego de los atentados de septiembre 11 con las actuales y las cuales autorizó el despliegue de unos 2.700 soldados en Irak para entrenar y asistir a las fuerzas de seguridad de ese país.
Un infante de marina estadounidense enfrenta juicio por deserción.
Informa Juan Pablo Sarruc.
La Corte Marcial inició su procedimiento para enjuiciar a un infante de marina estadounidense que desapareció en Irak hace una década y después apareció en el Líbano. El juicio por deserción del cabo Wasef Hasson comenzó el lunes en Camp Lejeune, en Carolina del Norte. Los abogados defensores sostienen que Hasson fue secuestrado en 2004 por insurgentes y posteriormente quedó atrapado en las cortes libanesas. Pero los fiscales alegan que Hasson huyó de su puesto porque no estaba contento con su despliegue y cómo las tropas estadounidenses trataban a los iraquíes. Las declaraciones de apertura tendrán lugar este martes ante un juez militar en Camp Lejeune. El caso de Hasson comenzó en junio de 2004 cuando desapareció de una base en Fallujah, Irak. Días después apareció con los ojos vendados y con una espada sobre la cabeza en una imagen presuntamente tomada por insurgentes. Un grupo extremista se atribuyó haberlo secuestrado. Poco después, Hasson apareció ileso en una embajada de Estados Unidos en Beirut, la capital libanesa, diciendo que había sido secuestrado. Hasson, de 35 años, es nativo de Líbano y naturalizado estadounidense. Los fiscales dicen que enfrenta una sentencia máxima de 27 años en prisión si es declarado culpable de todos los cargos. Desde La Voz de América en Washington, Juan Pablo Sarruc.
La ciudad de Boston continúa paralizada por segundo día este martes, luego que una tormenta descargara más de 50 centímetros de nieve en algunas zonas de Nueva Inglaterra.
El gobernador del estado de Massachusetts, Charlie Baker, autorizó el cierre de las escuelas y oficinas del gobierno que no tengan que ver con la emergencia, mientras el sistema de transporte público continuaba sin funcionar.
Si bien la nieve dejó de caer, la lucha por limpiar las principales calles de la ciudad apenas sí comienza y hay planes de tirar la nieve recogida en el puerto de Boston porque las llamadas granjas de nieve, como ha denominado a cualquier lugar abierto al que se pueda llevar nieve, ya no dan abasto.
La compañía de trenes Amtrak canceló el lunes parte de su servicio de pasajeros entre la ciudad de Nueva York y Boston. Los aeropuertos de Nueva Inglaterra cancelaron cientos de vuelos y los responsables del aeropuerto Logan en Boston esperaban reanudar el servicio normal de pasajeros para mediodía de este martes.
Los meteorólogos han pronosticado la posibilidad de que vuelva a nevar el jueves cuando un nuevo frente frío llegue a la costa este de Estados Unidos.
Estados Unidos pide respeto a los derechos humanos en Venezuela.
Informa Jefferson Asprilla.
La Casa Blanca rechazó las acusaciones del gobierno venezolano según las cuales Estados Unidos es culpable de los problemas del país y pidió a la administración del presidente Nicolás Maduro proteger los derechos humanos, específicamente la libertad de expresión, como lo expresa el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes.
With respect to Venezuela, for instance, first of all, clearly the approach the government is taking is not working.
Con respecto a Venezuela, por ejemplo, claramente la aproximación que está tomando el gobierno no está funcionando de ninguna manera. Venezuela enfrenta desafíos económicos significantes, una oposición significativa de la ciudadanía que está frustrada con una aproximación que no ha funcionado. No ha logrado entregar prosperidad al pueblo venezolano, pero sí ha reprimido lo que ha sido una vibrante sociedad civil. En un encuentro con la prensa extranjera aquí en Washington, enfocado a analizar la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca, Ben Rose resaltó que se han impuesto sanciones a algunos individuos en Venezuela por violaciones de derechos humanos. Asimismo, la Casa Blanca señaló que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba ayudará a Estados Unidos a tener una mejor posición negociadora frente a Latinoamérica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
Un nuevo satélite estadounidense será lanzado al espacio este martes para monitorear las condiciones climáticas del espacio y observar las amenazantes tormentas solares.
El lanzamiento de la nave estadounidense llamada Deep Space Climate Observatory o DISCOVER había sido planeada para el domingo, pero fue pospuesto por un problema con el radar necesario para controlar el cohete durante el despegue.
El satélite viajará desde Cabo Cañaveral, en Florida, hasta un punto en el espacio 3 veces más lejos que la Luna, donde la fuerza de gravitación del Sol y de la Tierra se cancelan. Desde ese punto, documentará el continuo flujo de partículas solares y dará pronósticos de hasta una hora de anticipación de las dañinas tormentas solares.
Las tormentas solares pueden dañar las redes del tendido eléctrico, desactivar satélites e interrumpir las señales de GPS.
El proyecto de $340 millones es un esfuerzo combinado de varias agencias del gobierno estadounidense, incluyendo la NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Fuerza Aérea.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,21%, el CAC 40 en París subía 1,14% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,80%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con una pérdida de 0,33%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,03%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este martes.
El oro se comercializa a la baja en $1,236.40 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen y la libra esterlina.
El reconocido diario francés Le Monde destapó un escándalo al revelar documentos filtrados, ahora llamados Swiss Leaks, en los que se expone a la luz pública miles de nombres de clientes del mundo, incluida Latinoamérica, que han ocultado millones de dólares en un banco suizo.
Alejandro Marcano tiene el informe.
Tener una cuenta bancaria en Suiza no es ilegal y muchas se abren con fines legítimos. Sin embargo, las revelaciones hechas este lunes por el rotativo francés señalan que en la lista de clientes aparecen desde traficantes de armas hasta individuos en la lista actual de las sanciones de Estados Unidos, en un listado que encabezan Suiza, el Reino Unido y Venezuela.
De los 3 países que escondieron el más dinero en Suiza, el tercer es Venezuela. $13.4 millones de dólares en Suiza. oculta.
A los especialistas no dejan de sorprenderles estos documentos filtrados por el experto en computación Herve Falciani, los cuales revelan que los clientes proceden de 203 países, incluyendo exóticas cuentas con propietarios en Cuba y Haití, que suman más de 31 mil millones de dólares, de los cuales casi la mitad proceden de cuentas del Estado venezolano.
Claramente que el gobierno, o que gente atada al chavismo, hubiera tenido cuentas ahí, pues obviamente es demostración clara de que es un régimen, una cleptocracia impresionante.
De resultar cierta la información de que HSBC hacía la vista gorda con los clientes que utilizaban la institución con sede en Londres para evadir impuestos y lavar dinero de la corrupción y hasta del narcotráfico, sin duda alguna será un escándalo que dará mucho de qué hablar.
Una investigación, pero vamos a olvidar todo sobre ella porque las autoridades, los bancos y las personas que depositan su dinero allí están todos juntos en eso.
En la lista de clientes de América Latina y el Caribe se dieron a conocer nombres aún no revelados de altos funcionarios del gobierno chavista, presuntamente involucrados en estos depósitos en el banco suizo.
Venezuela es uno de los tres países que tiene el más dinero oculto en la banca en Suiza, entonces es uno de los países que más se ha beneficiado de este fraude.
El gobierno venezolano hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema, incluso para nosotros en La Voz de América ha sido imposible contactar a algún funcionario o institución de las que aparecen a cargo de las supuestas cuentas en Suiza. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
En Venezuela, miembros del movimiento estudiantil preparan actividades para rechazar la situación que atraviesa el país y rendir homenaje a quienes fallecieron durante las protestas del año pasado.
Tenemos la información con Carolina Alcalde.
A propósito de que este jueves se cumple un año de las protestas antigubernamentales que marcaron los primeros meses del 2014, integrantes del movimiento estudiantil convocaron a una serie de actividades para, junto a otros representantes de la sociedad civil, conmemorar la fecha y honrar a las 43 personas que perdieron la vida durante las protestas. Los estudiantes realizarán actos internos en sus universidades, pero en conjunto esperan expresar su descontento por la situación que atraviesa el país, participando en una marcha que culminará con una misa por la reconciliación nacional. Sin embargo, en varias ocasiones, autoridades del gobierno han rechazado otorgar permiso a las actividades de calle. Pedro Contreras, consejero estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, reiteró a La Voz de América que cumplieron con elevar la notificación.
Lo que estamos buscando es una reconciliación de todos los venezolanos a través de un mensaje de paz, a través de un mensaje de reconciliación, y creemos que reprimir una actividad pacífica que tiene un mensaje simbólico de reconciliación y que va a terminar en una misa es un acto de cobardía. No tenemos miedo de seguir exigiendo las calles mediante una lucha no violenta y pacífica los derechos que son vulnerados día a día. Hemos empeorado la crisis social, hemos empeorado la crisis económica, hemos empeorado la reconciliación del país porque vemos que ahora hay más diferencias, estamos más polarizados, no nos ponemos de acuerdo.
Este lunes, grupos de estudiantes protestaron en San Cristóbal, estado Táchira, para rechazar las condiciones deplorables en las que aseguran se encuentran compañeros detenidos desde el año pasado. Un vehículo resultó incendiado y las fuerzas de seguridad reprimieron la manifestación con gases lacrimógenos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
250.000 estadounidenses visitaron Ecuador durante 2014, mientras el número de visas a los Estados Unidos concedidas a ecuatorianos se duplicó según las autoridades.
Tenemos los detalles con Licenia Espinel.
La demanda de solicitudes de visas a los Estados Unidos por parte de ecuatorianos se duplicó en el 2014. Patricia Fitz, cónsul general de los Estados Unidos en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, aseguró que el año pasado se emitieron alrededor de 100.000 visas, por lo que la delegación diplomática estadounidense tuvo que aumentar en un 30% el número de oficiales para atender a los solicitantes. Eso demuestra, dijo, que más ecuatorianos están viajando a los Estados Unidos.
Hace 2 años, 35.000 visas emitidas, y este año pasado casi 100.000. Entonces, sí estamos aquí, sí los ecuatorianos están viajando a los Estados Unidos.
La cónsul general de los Estados Unidos en Guayaquil considera que las condiciones del Ecuador han mejorado, y eso se refleja en la cantidad de ecuatorianos que viaja a los Estados Unidos, pero también en la cantidad de estadounidenses que viene a Ecuador, que en el 2014 llegó a 250.000. La funcionaria indicó que la campaña turística All You Need Is Ecuador es bien recibida en los Estados Unidos. Ciudadanos consultados por La Voz de América expresaron su alegría por ahora tener la posibilidad de viajar, conocer los Estados Unidos y a su gente, y saludan la apertura de las autoridades estadounidenses en este sentido. Para La Voz de América informó Licenia Espinel.
Costa Rica persigue más inversión extranjera directa tras el cierre de empresas de comida rápida y otras firmas de servicios que han dejado un número preocupante de desocupados.
Nora Ruiz con los detalles.
Tras la decisión de los Estados Unidos de volcar una cantidad impresionante de millones en los países llamados del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras para desarrollo, estímulo institucional, cobertura de fronteras y otros aspectos que faciliten el desarrollo de estas tres naciones para que no envíen niños migrantes a los Estados Unidos, Costa Rica se propone no solo consolidar el llamado para las inversiones dentro del territorio estadounidense, sino que ahora el presidente programa viaje a Europa dentro de solamente 3 semanas para entusiasmar a los europeos que vengan a invertir y den trabajo en Costa Rica. En Francia, en cambio, la idea es diferente. El presidente la concreta, Luis Guillermo Solís.
Voy a viajar a París a la reunión de ministros de la OCDE para abogar por la candidatura costarricense que debería de definirse a mediados de este mes.
Para Costa Rica, entrar a la OCDE, este organismo que unifica conductas y da prestigio internacional, es clave para atraer a estos inversionistas que están urgiendo como dadores de empleo en esta nación centroamericana, que ahora tendrá la competencia del Triángulo Norte Centroamericano una vez que reciba los millones de los Estados Unidos y logre, en efecto, desarrollar capacidades industriales, de servicios y de exportación. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una nueva tecnología que puede revolucionar exámenes de cáncer de mama está a punto de ser sometida a pruebas clínicas en San Francisco, California. En vez de un mamograma o ultrasonido, el sistema se puede utilizar en el hogar.
Miguel Ángel Rivera con el informe.
A Diane Gaxiola, un mamograma de rutina le salvó la vida, ya que los médicos encontraron su cáncer en una etapa temprana, salvando su seno. Ahora, una tecnología experimental podría ayudar a miles de mujeres y médicos a hacer pruebas en una forma distinta y novedosa. Se llama el IT Bra. El director ejecutivo de la compañía Circadia Health, Rob Royer, dice que el parche puede ser puesto dentro de cualquier tipo de sostén normal.
Es un aparato portátil con una cantidad de sensores que observan lo que sucede con los patrones circadianos de cambios de calor en su seno conforme pasa el tiempo.
Royer dice que los cambios de temperatura se relacionan con la acelerada actividad celular asociada con tumores del seno. Los resultados son, a su vez, procesados utilizando complejos algoritmos y transmitidos a su celular.
Usted se pone el aparato por unas horas y esa información es comunicada automáticamente a su médico.
Como el sistema es basado en el calor, sus desarrolladores creen que puede ofrecer además ventajas para mujeres con tejidos mamarios más densos. El Hospital El Camino estudiará los resultados de las pruebas clínicas de mujeres que utilizan el aparato por diferentes cantidades de tiempo, con la meta de producir lecturas precisas en solo 2 horas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
El entrenador de baloncesto de los San Antonio Spurs, Greg Popovich, se convirtió en el noveno adiestrador en conseguir su victoria número 1000 gracias a una remontada en los últimos segundos del partido por parte de su equipo que derrotó a los Indiana Pacers por un marcador muy apretado de 95-93. Una última canasta del italiano Marco Bellinelli con 2 segundos por jugar coronó el triunfo de las Espuelas de San Antonio en Indiana. De esta manera, Greg Popovich se convirtió en el tercer entrenador que más rápido alcanza las 1000 victorias en la temporada regular. También emuló a Jerry Sloan, ex timonel del Utah Jazz, como los únicos técnicos en la historia de la liga en acumular el millar de triunfos con un solo equipo. y el fundador de NFL Films del fútbol americano de Estados Unidos, Ed Sable, falleció a los 98 años de edad. La NFL anunció el lunes que Sable murió en su hogar en Scottsdale, Arizona. Sable fue inducido al Salón de la Fama en el 2011 durante su etapa en NFL Films de 1964 a 1995. La organización ganó 52 premios Emmy. Trabajando con su hijo Steve, Sable introdujo una serie de innovaciones que son utilizadas en la actualidad, desde repeticiones en supercámara lenta hasta los micrófonos que llevan los entrenadores y jugadores. Además, contrataron a John Fazenda, conocido como Voice of God, la voz de Dios, para leer descripciones líricas en tonos solemnes. Y los cuatro candidatos a la presidencia de la FIFA pasaron el examen de integridad y fueron formalmente declarados como elegibles para la votación del 29 de mayo, informó la entidad. La FIFA confirmó que su comisión electoral aceptó las candidaturas del suizo Joseph Blatter, que buscará un quinto mandato en la entidad, el ex internacional portugués Luis Figo, el presidente de la Federación Holandesa Michael van Praag y el príncipe jordano Ali bin al-Hussein. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
La cinta animada Bob Esponja, un héroe fuera del agua, desbancó en la taquilla a El Francotirador, la película dirigida por Clint Eastwood. Llevaba 3 semanas en lo más alto de la lista, pero la aparición de Bob en la cartelera con 56 millones de dólares deja por fuera el film del francotirador más temible de la historia de Estados Unidos, que solo obtuvo 24 millones este fin de semana.
I'm ready to come home.
El francotirador es uno de los grandes éxitos de la temporada. Ha logrado un total de 282 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá. La cinta salió al mercado el 16 de enero. Por su parte, Júpiter Ascende logra un tercer puesto al alcanzar 19 millones de dólares en taquilla. La ex estrella del fútbol, David Beckham, lanzó un proyecto humanitario en colaboración con UNICEF para ayudar a niños en países en crisis. El proyecto de ayuda lleva por nombre 7 y tiene como objetivo recaudar fondos para proteger a millones de niños en el mundo. Según informes de la UNICEF, 1 de cada 10 niños en el mundo vive en países o zonas afectadas por conflictos armados. El trabajo del jugador incluirá campañas para apoyar la lactancia materna, la desnutrición infantil y la educación. Desde La Voz de América les informó Mercedes Antesana.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Egipto en un viaje oficial de 2 días destinado a fortalecer las relaciones entre Moscú y el Cairo.
Putin fue recibido el lunes en el Aeropuerto Internacional del Cairo por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi.
El Kremlin indicó en una declaración que ambos líderes discutirán la situación en Irak, Siria y Libia, así como el conflicto israelí-palestino durante su reunión de este martes.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pedirá este martes al Congreso nuevos poderes de guerra que actualizarían la autorización del uso de la fuerza militar contra el grupo Estado Islámico.
El pedido precede el inminente debate en el Congreso sobre si autorizar o no la actual campaña militar en contra del grupo militante en Irak y Siria, que ha tomado importantes cantidades de territorio en ambos países, donde ha impuesto una forma violenta de la ley sharia.
Una corte marcial en Estados Unidos inició su procedimiento para enjuiciar a un infante de marina que desapareció en Irak hace 1 década y después apareció en el Líbano. El juicio por desaparición del cabo Wasef Hasson comenzó el lunes en Camp Lejeune, en Carolina del Norte. La ciudad de Boston continúa paralizada por segundo día este martes, luego de una tormenta que descargara más de 50 centímetros de nieve en algunas zonas de Nueva Inglaterra.
El gobernador del estado de Massachusetts, Charlie Baker, autorizó el cierre de las escuelas y oficinas de gobierno que no tengan que ver con la emergencia mientras el sistema de transporte público continuaba sin funcionar.
La compañía de trenes Amtrak canceló el lunes partes del servicio de pasajeros entre la ciudad de Nueva York y Boston. Los aeropuertos de Nueva Inglaterra cancelaron cientos de vuelos y los responsables del aeropuerto Logan de Boston esperan reanudar el servicio normal de pasajeros para mediodía de este martes.
Los meteorólogos han pronosticado, sin embargo, más nieve.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros John Dryden.
Mercedes Santesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.